5:05 de la tarde tenemos visitas, lo habíamos adelantado. Vamos a tocar un tema que ya hace un tiempito que se viene conociendo y que se viene, en este caso, retrasando, ¿sí? Sobre lo que tiene que ver con el saneamiento de la Cañada de Lemos aquí en nuestra ciudad. Tenemos a uno de los vecinos, de los referentes de la zona, a Juan Brunov, y también Daniel Ballester, integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Bien?
Muy bien, buenas tardes. Bien. Todo en orden.
¿Es así? ¿Todo más en orden?
Más o menos.
Para decir. En la vida personal.
Claro. Con respecto a la Cañada.
¿Y el proyecto qué ha pasado?
Con respecto a la Cañada no hay respuesta. Sigue, se pasa la pelota de uno a otro. Ninguno asume responsabilidad. No, dicen que hay una persona, otra y otra, y ninguno se quiere hacer cargo. Ya recorrimos todos los caminos ahí, lo único que falta es hablar con el intendente, nomás que no hay forma de encontrarlo. Y no hay una respuesta para que eso se termine, es una cosa que tendría que estar finalizada.
Para antes de seguir con la actualidad, que bueno, en realidad la actualidad es lo que usted más o menos explicaba, no está pasando nada, para aquel que recién enciende la radio y dice, ¿de qué se trata el saneamiento de la Cañada de Lemos? ¿Cómo comenzó esto? Digo, para hacer una pequeña historia introductoria.
Es un proyecto participativo que ya está ganado hace varios años y no se termina. A la parte técnica se lo tiene que dar la gente del agua de la facultad, de la UNER, que es la que tiene todo el proyecto. Es un proyecto que está aprobado ya, pero la parte técnica la tienen ellos. De explicarle la parte técnica.
Porque, el proyecto participativo, ¿de qué año?
Ajá, eso.
Y eso debe tener ya 5 años.
Exacto. Nosotros lo que tenemos que decir es que la única parte que no responde es la parte a la cual se debe este parate, esta varadura en el proyecto, que la gente de UNER, que es la autora del proyecto, es la que más responde, junto con una de los concejales, que es la que nos ha estado convocando, con quien nos hemos estado reuniendo, nobleza obliga, hay que nombrarla, Karina Percara. Después el resto es medio como que nosotros, como dice Juan, hemos estado en una oficina, en la otra, y nadie sabe quién es quién acá y no es de allá. Y la pelota la van pasando. Y bueno, todo indica que la plata está.
Ajá.
Nosotros por buena fuente sabemos que el presupuesto participativo contaría en la actualidad con 2 millones de pesos. Amigo, ¿qué hacen entonces? ¿De qué plata estamos hablando?
¿Y esto tendría una inversión de cuánto?
¿El total de la obra, Juan?
No, desconozco.
Desconocemos. Son 3 tramos de la obra, la que estaría más o menos finiquitada en la primera etapa. Eso sería interesante que ustedes se lo pregunten a los profesionales técnicos que andan en esto. Entre ellos nos nombramos nuevamente a Leandro Marcó, y por ahí alguien de ingeniería o arquitectura, creo que Acosta, el apellido de esta chica, que también acompaña a Leandro. O si no, a la misma concejal, que es la que ha estado hablando, con quien nosotros también hablamos, que es Fernández, del municipio, que presta servicio en el municipio.
Con respecto a, bueno, 5 años, en el medio de todo esto, ¿qué está generando en la zona la Cañada?
Y contaminación, es una proliferación de ratas, y sale la cloaca a cielo abierto, que ya Diego Álvarez ha hecho firmaciones, y no se da bolilla, se publicó, se dio aviso. Yo hice nota con vecinos, con todo, para tratar de solucionar, y siempre hay una rueda, una bicicleta.
Entonces el tema no es plata, si vamos al caso.
Es una decisión.
¿Qué dicen en esas oficinas donde ustedes pueden pasear?
uno nombra a otro y así. Ajá. Vamos, digamos.
¿Y la posibilidad de la reunión con el intendente la han solicitado?
No, formalmente no la hemos solicitado. Lo que se ha intentado es un poco lo que dice Juan acá golpeando la puerta, pero ellos como vecinos sí.
Sí, nosotros venimos con el Consejo Deliberante.
Claro. No la asamblea, sino los vecinos,
los ganadores
del proyecto en sí.
Sí.
Los que tienen que vivir
nosotros
con
lo que, nosotros la lo que decimos en esto, ¿no? Que más nos preocupa en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, es que ya ha habido un antecedente de leptospirosis. A nosotros no nos preocupa otra cuestión. Entonces, la nota que nosotros mandamos compartida, la primera nota compartida que manda la asamblea,
no nos dieron bolilla.
Hacemos mención a esto, es medio como que están esperando que pase otro caso fatal para ver si van a reaccionar o no. Entonces, en este sentido, nosotros se lo decimos con absoluta claridad a todas las autoridades que algo tengan que ver en esto, que se pongan las pilas y que hagan lo que tienen que hacer. El presupuesto participativo es ganado.
O sea, no es un proyecto inventado, uh-huh, aparecido, ocurrido, trasnochado. Es un proyecto que se ganó en buena ley, se concursó y se ganó. El compromiso de quienes llevaron adelante el proyecto como profesionales lo tenemos, que es la gente de la UNE, nos siguen acompañando, se siguen reuniendo con nosotros. La única respuesta que no tenemos es de la autoridad competente.
Que en realidad, en este caso y en estos dos últimos años, es Laurito. Pero esto es de gestión anterior.
Sí, no, esto es de...
Tampoco tuvieron anteriormente una respuesta.
De muchos años, porque el dueño del loteo no quería vender. Uh-huh. Es propiedad del señor Rosier y no quería vender. Y en este momento está decidido a hacer un loteo a vender. Eso es lo que nosotros sabemos y no se ponen de acuerdo entre esas partes.
Uno se pone a sospechar y a preguntar en realidad si es simplemente que los diferentes funcionarios no consideran que sea importante o hay alguien importante que está poniendo palos en la rueda de este proyecto. Porque, digo, puede haber poderes por ahí fácticos que dicen que no les conviene que ciertas obras ahí se realicen.
Eso hay que preguntárselo al mismo Laurito, o a alguien allegado. Con Viviana Sansoni ya tiene pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo en el barrio. Toda la contaminación y todo lo que está pasando. Pero no, yo le digo, Viviana, ¿qué estás haciendo? Y desde esa vez no crucé más palabras. Pero Viviana de frente le he dicho, y me ha dicho ella, que ella sabía, tenía pleno conocimiento de todos los problemas que había. Digo, Viviana, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Después no crucemos palabra porque me dio bronca y dije yo, entonces, ¿en qué estamos parados?
No, y además ahora se acerca una temporada de verano que las condiciones empeoran y muchísimo. Y las posibilidades de enfermedades están latentes.
Tal cual, los grises andan atrás de la pelota o la pelota con los grises. Bueno, sí, ahí está. Eso donde va a parar ahí a ese zanjón, contaminado mal. Y las criaturas no miden en esto. Y los grandes no siempre estamos atrás de las criaturas. O sea, los papás tampoco pueden dar más recomendaciones de la que han dado, y sin querer queriendo, los gurises en algún momento puede ser causa de que aparezca otra vez estos temas de la leptospirosis o de algún otro tipo de enfermedad. Nosotros creemos que esto es una decisión política. Los políticos saben definir bien esto. Pasa por una definición política. La definición política tiene que ser en tiempo y en forma, no descontextualizada como está ahora después de 3, 4, 5 años, donde todo el mundo se pregunta cómo nos embarcaron en esto, porque esto es así, nos embarcó el mismo municipio a los vecinos en esto, y ahora lo tienen mirando la incertidumbre, un horizonte que no se sabe quién es quién. Entonces yo creo que desde todo punto de vista esto, en la formalidad de los actos, debiera alguien llamar, sobre todo a los vecinos, y decirle, muchachos, a partir de hoy entra otra vez en marcha este proyecto hasta que se termine. Uh-huh. Porque ¿qué entendemos nosotros? Que la concejal Percara es de Cambiemos, que no es oficialismo, es oposición. Y por ahí...
Sí, no puede ejecutar nada,
digamos. Ella, lo que ha conseguido, lo ha conseguido de buen oficio, digamos, de hacer gestión, hablando con Fernando, hablando con uno, hablando con otro. Acá lo que falta es que el intendente José Eduardo Laurito se ponga las pilas y diga, muchacho, yo voy a llevar adelante este proyecto, porque este proyecto responde a los vecinos, responde a la UNED, y tenemos que ponerle un punto final.
Tampoco nadie dijo esto no se va a concretar, porque esa es otra opción. Quizás no. La idea es no llevarlo a cabo, pero tampoco les han dicho a ustedes esto no se va a llevar adelante.
Creeríamos que no, quedarían en deuda, mal, digamos.
Porque
en este
sabemos
sentido.
De otros proyectos del presupuesto participativo que han quedado en stand-by porque no había aporte económico, pero igualmente hay una promesa en su momento del propio intendente de completar todos aquellos que habían quedado frenados.
Y al resto de los proyectos, la diferencia de este es que hay una institución de por medio, que es UNER. Sí. UNER ha puesto a disposición estructuras en todo sentido, y es ahí donde va a quedar la falta más grave de todas las faltas, si es que fuera que la van a dejar así. O sea, hay instituciones que juegan roles fundamentales, y UNER es una de ellas que ha querido demostrar que se puede trabajar en esto de bajar a la parte del pueblo con, en este caso, asignaturas concretas para hacerla trabajar en campo a los propios chicos, que son estudiantes futuros profesionales en distintas materias, sobre todo en ambiente.
Sí, con todas las herramientas que ellos tienen.
Exacto.
Básicamente.
Para ir sacando conclusiones con respecto a mi pregunta anterior, por ahí, que usted, Juan, decía que lo conteste el intendente. El recorrido de la cañada... ¿Y cuáles son los factores en ese recorrido que la contaminan?
La cloaca, la descarga cloacal, una descarga de la Suipacha. Ajá. De lo que sale todo de la Suipacha, y como se reventaba en la 13 del Oeste, reventaba las bocas de tormenta, claro. Entonces hicieron un caño aliviador por la calle 13 del Oeste, que desemboca en 13 del Oeste y 25 del Agosto.
Eso es lo que genera.
Eso es lo que genera, y ahí continúa hasta el río, hasta el arroyo. Uh-huh. Continúa hasta el arroyo, y ahí son más o menos 500 metros que hay de distancia hasta el río. Uh-huh.
¿No hay presencia de industrias que puedan contaminar, o sí?
Y no, del lado de Tres Arroyos, no, porque ellos tienen las piletas del lado de atrás, pero eso es netamente cloaca de materia servida, de la cloaca en forma directa. Y a la vera vive gente, si algún día pueden recorrer ahí sobre Darrato, 25 de agosto, vive la gente pegada a todo ese lado, que ya están muy con la idea de cortar la calle. Yo le digo, paremos un poquito, agotemos todas las instancias de hablar, pero están decididos a hacer un corte de calle la gente de ahí.
Igual que paciencia, ¿no?
No, sí, están decididos, porque yo cuando fui a buscar la firma me dijeron, no hay ningún problema, nos avisa y cortamos la calle, no hay ningún inconveniente. Porque
4 de julio, la nota que presentaron solicitando audiencia
al presidente del Consejo Deliberante. No hubo ni respuesta, ni siquiera un renglón.
No, nada, nunca. Nada. Viviana Sonsoni me dijo que sí, que no, pero nada, no hubo nada por decir. Y después la última, esta que ustedes tienen pleno conocimiento de ahora.
Sí, sí. Y a instancias de la concejal Percara, tampoco un acercamiento con el resto del Consejo Deliberante ha logrado.
No, tampoco. Y ella lo ha logrado en forma personal, decir, uh-huh, bueno, invité en esta oportunidad a tal concejal o a tal otro, y eso es lo que ha expresado. Nosotros creemos que sí, que lo ha hecho porque ha venido jugando un rol fundamental o importante dentro de todo lo que se ha venido haciendo, más allá de que los logros no se han dado de la forma que hemos querido. Uh-huh. Nosotros de la Mental podemos decir varias cosas con respecto a este tema. El tema de la cloaca es un tema histórico en Concepción del Uruguay. Tiene más de 20 o 30 años, y el mismo Laurito, siendo juez federal, aparece en uno de los artículos periodísticos que tenemos del diario de la calle de aquella época, uh-huh, donde él da cuenta de esto. O sea, saquemos números para saber de qué época estamos hablando. Desde allí hasta acá, nada. O sea, hoy por hoy la red madre de la cloaca termina en el corazón de la Defensa Sur. Okay. Nosotros hemos hecho nota ahí mismo. Eso que vuelca, el efluente principal va a parar a pocos metros del balneario Itapé, o a donde finaliza el balneario Itapé. Y sigue siendo siempre la misma historia, con el mismo repertorio, en el sentido de decir quién se hace cargo de qué. De que haya chicos, más allá de que los padres se metan a conciencia, porque son grandes los chicos, son inocentes. Sí. Escherichia coli era una de las enfermedades que nosotros nombrábamos, porque en los análisis que hemos realizado desde el ambiental siguen manifestándose. Entonces, a eso le podemos sumar enfermedades mucho más graves, como es la hepatitis. Uh-huh. Si esa hepatitis puede llegar a ser mortal, y si es mortal, ¿a reclamarle a quién? Uh-huh. O sea, efluentes cloacales que tienen volcados sobre las cuencas naturales de Uruguay, y desde el Arroyo de las Ánimas, todo, hasta el Gato, hasta el Curro, Uruguay está rodeado de efluentes cloacales. ¿Durante cuántas gestiones hemos soportado estoicamente esta cuestión? Han sido bondadosos los vecinos en este aspecto. Hay que pasar por las Ánimas en días de mucho calor y tener muy mal olfato para no saber qué es lo que se huele ahí. Entonces,
después que el entubado era la solución.
Claro.
Ahí está, eso nos preocupa. Hablaste de un tema justo. Se viene Defensa Norte. ¿Van a ser entubados? Nosotros no acordamos eso. No estamos de acuerdo que si van a hacer el mismo entubado que hicieron en el Arroyo de las Ánimas, no lo quiere nadie, no solo no lo quieren los vecinos. Entonces, digamos, las cosas como tienen que ser, y que se hagan como se tiene que hacer. Usted hoy por hoy recorre el tramo inicial del Arroyo de las Ánimas, y nosotros lo hemos hecho, nuestros compañeros militantes lo han hecho, han metido la mano, han sacado barro, está tapado, son obras. Y según el trascendido de alguno de nuestros propios amigos, compañero, que es constructor, dice, no, se ha presupuestado hasta 3 veces el Arroyo de las Ánimas. O sea que está muy bien cobrada el Arroyo de las Ánimas desde el punto de vista de las empresas que la han realizado, la han llevado adelante. Ni qué decir de los funcionarios que han puesto su firma en papeles que realmente alarman. Así que podemos seguir hablando de esto y de todo lo otro, y siempre caemos lo mismo. No salen del discurso, no hay obras concretas, no enfrentan al vecino, salvo alguna elección, con propuestas concretas como para decir, nosotros lo metimos en esto, nosotros lo vamos a sacar con esta y con esta obra, profesionales en la municipalidad y unos cuantos, y con capacidad creería que son todos, porque si le han extendido un título a nivel universitario, esto se tiene que dar. Así que estas gestiones han sido lamentables en este sentido y estamos hablando pura y exclusivamente de cloaca. Después podemos hablar de la contaminación del río Uruguay, de otro tipo de contaminación que no sean efluentes cloacales, también se puede hablar. Pero esto es puntual y es en la ciudad. O nosotros vamos porque haya programas y proyectos ciertos y serios dentro del ejercicio de las funciones, o no se presente la candidatura de ningún tipo, no solo de intendente, a ninguna candidatura. Son unos audaces, son unos atrevidos, no nos pueden comprometer así. Estamos hablando de salud, estamos hablando de calidad de vida. Entonces, en este sentido, ¿quién se enoja? El vecino que a las horas de la madrugada tiene que estar parando de pecho que no haya filtro suficiente en alguna industria, con esos olores nauseabundos, tremendos, que no solo son olores, traen problemas respiratorios, por ejemplo, y serios. ¿Y cuándo vamos a hablar de salud con verdadera autoridad dentro de los organismos oficiales? Estoy hablando de la gente del hospital que atiende la salud pública.
Y, sí, sí. Bueno. Y no, Daniel, aporto. Y en este caso, en este tipo de casos de contaminación ambiental o de lugares y barrios que sufren este tipo de situaciones, no hay muchos números estadísticas ni de salud pública, no, ni provincial, no, digo, Hospital Urquiza. No, se cuesta conseguir números y cifras oficiales.
No se logran. No se logran, y tendría que lograrse, y tendría que haber verdaderas estadísticas y verdaderos índices de un año a otro, como diciendo, hemos logrado superar las marcas en cuanto a reducirlas. Eso no lo tenemos, falta profesionalidad.
Y es un fenómeno.
Y no comprometamos a los trabajadores que recién inician, porque incluso a ellos mismos le dicen, muchachos, estos temas no se hacen públicos. Claro. Entonces algún médico por ahí, de muy buen amigo que es, te podrá decir, sí, hay caso, está habiendo caso de Escherichia coli. ¿De dónde se toma el agua de la ciudad? Ah, no, hicieron la nueva toma. Sí. ¿Funciona siempre la nueva toma? ¿Algún funcionario ha dicho de tal a tal fecha no ha funcionado y estamos tomando el agua desde la zona de puerto? ¿Por qué no lo hacen?
¿Sucedió?
¿Por qué no? Sí, señor, sucedió. Yo sin querer quedé por problemas de motor de la lancha, quedé varado ahí en la zona de la toma. Y bueno, nos bajamos en enero, estoy hablando de enero de este año, nos bajamos, nos pusimos a tomar mate, contento con la gurizada porque íbamos para otro lado. Uh-huh. Y nos pusimos a hablar con los encargados. Hace una semana que no funciona la bomba.
Nosotros nos enteramos. La otra.
Claro, entonces vos decís, ¿cómo? Si hace una semana que no están tomando el agua allá, ¿de dónde la están tomando? ¿De dónde la estamos tomando? Porque tomarla la tomamos todo. Eso es responsabilidad, eso es irresponsabilidad. Hay que decirlo y en voz alta, muchachos, estamos tomando agua del arroyo Molino, al frente de la zona de puerto, de donde viene el arroyo del gato, con todo lo que vuelca el gato, con todo lo que vuelca el curro, y allí se toma el agua. Entonces vos decís, ¿qué tipo de autoridad tenemos? Y yo invito a la autoridad porque son los responsables, no porque me guste y vaya a algún deporte. Y si hay algún, digo, juez o fiscal que tome de hecho la cosa, diga, muchacho, acá se ha dicho mucho y la salud del pueblo es realmente lo más importante.
Con respecto a las cifras oficiales, los comunicados oficiales y el estado de salud de los pueblos, la otra vez hablábamos con Damián Berseñazzi, sí, reconocido también por sobre todo sus campamentos, justamente hablábamos de un campamento en La Roque ahora, también proveniente de la Universidad de Medicina de Rosario. Y ellos sacaban la conclusión de que las cifras que emitía el Ministerio de Salud, de la Nación incluso, todos estos años, son diametralmente opuestos a los resultados que dan los campamentos sanitarios que se hacen independientes por universidades, como el caso de la Universidad de Rosario, donde está Berseñazzi. Es decir que acá hay, digamos, no sucede solamente acá, sino que es una tapadera bastante general, sí, con respecto a los datos reales de la salud y de los argentinos.
Es que en realidad se han conocido gracias al funcionamiento de las asambleas ambientales. En el caso del Departamento de Uruguay, paren de fumigar las escuelas, fue fundamental en muchas de estas cuestiones. Pero oficialmente y estadísticamente desde los gobiernos no se baja absolutamente nada y no hay un reconocimiento de nada. Y al no haber un reconocimiento no hay atención si no existen los problemas.
Nosotros decimos por ahí en la jerga que lo dibujan en los resultados. Que no van a decir la verdad, que no están diciendo la verdad. No cualquiera hace laboratorio. A nosotros los asambleístas conseguir un resultado de laboratorio significa ir a comprometer a un laboratorio ya profesionales del laboratorio, que por ahí suelen hasta llegarlos a callar en el sentido de decir, si son perversos en esto, tienen sus metodologías y la hacen, la ocupan, la emplean. Yo me acuerdo haber estado reunido, y quiera Dios que me salve la lengua, en Basílica, por el tema de mercado y terminal, con el cura Jorge Melchiori. Llamó a alguien por teléfono, ¿quién era? El intendente, pidiéndole, ¿qué hacen ustedes reunidos con esa gente ahí? Fue la única vez que nos reunimos ahí. Eso es anécdota. Eso es perversión, compañero. Eso no es anécdota, eso es perverso. No nos podíamos reunir con el cura en la casa del cura, ¿por qué? Porque ellos le habían hecho muchos favores y le pedían el silencio o que nos alejáramos de ellos porque somos mala junta. ¿Por qué? Porque denunciamos cosas que ellos no se animan a... Menos mal que la patriada de esta de mercado y que de la terminal salieron con buenos resultados, sí. Más allá de todos los disgustos, las amarguras, los contratiempos y demás. Las asambleas ambientales no paramos, en esto somos una máquina. O sea, tenemos una vocación de decir, como diría alguno de los hijos nuestros, ¿y por qué tanto tiempo para la asamblea? ¿Por qué no te quedas en casa?
Ya me imagino por dónde.
¿Por dónde? Esto es así. ¿Qué decías vos de Berceñaz y que lo tenemos a Damián Marino, que estuvo acá en el juicio, que hizo pública su postura, que andan acompañados con académicos y con chicos que son casi profesionales porque te están faltando un par de materias o una materia, como el caso de Berceñaz, en la zona de los Acampes? ¿Cómo hace Berceñaz y los Acampes? Con estudiantes universitarios que están por recibirse de médico. Sí. ¿Qué materia le está faltando? La de él. Claro. Si no lo hacen, tampoco aprueban. Tiene que esperar un próximo acampe para poder demostrar que ha hecho trabajo en campo como buen profesional médico, que es para felicitarlo. ¿Qué le han hecho al doctor Berceñazzi? Volvió de unas vacaciones, encontró con que su laboratorio estaba con llave y con candado. Eso no es el sistema perverso el que estamos diciendo. ¿De qué democracia hablan? Esa es la forma de... o metodología que tienen, la causa justifica los medios. No es así. Nosotros estamos dispuestos a no callarnos, a seguir adelante. ¿Cuántas ciudades tiran sus efluentes al río? ¿De la costa del río Uruguay, de la costa del río Paraná?
Todas.
¿Debe haber alguna excepción que no la conozco? Todas. Ese es uno de los aportes que le realizan a estos muchachos que después hablan de cumbres ambientales, ecologistas. Pero caramba, ¿qué es eso? Eso es doble discurso, eso es falsedad ideológica e intelectual. Y tiene un nombre y apellidos o funcionarios, yo no tengo reparo en dárselo. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Nos quedamos calladitos, miramos para el otro lado? ¿Nos vamos a pasar una temporada balnearia que invitamos a Dios y a medio mundo para que vengan al río? Le pasó a Colón la temporada pasada. Hubo casos que pasaron los márgenes, los regímenes históricos, y se encontraron con que la población turística estaba afectada. Sí. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Mientras tanto gastamos plata en publicidad para ver si vienen más turistas.
Pero el tema es que si te enferma no vuelven más.
Pero no vuelven nunca más.
Aunque sea mirarlo desde ese punto de vista. Aunque sea que lo miren desde ese punto de vista.
Y ahora el próximo paso, ¿cuál sería? En relación a este tema.
De la cañada.
De la cañada.
Y que los políticos a nivel de intendencia se pongan de acuerdo. Qué es lo que van a que decidan. Es decisión de ellos nomás. La parte nuestra no hay... nada por decidir, estamos esperando ello, es una decisión política.
Nosotros estamos agotando las instancias en cuanto a los pasos. Después veremos a ver si no hacemos algún otro tipo de presentación en cuanto a que no haya respuestas formales de parte del municipio. Y estas instancias existen, los profesionales también nos acompañan, o sea, estamos siendo bien asesorados en cuanto a qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Los vecinos,
y este otro paso, darlo a conocer también es un paso, que mucha gente quizás nunca se había enterado de esta situación. Y está bueno que a través de los medios también la conozcan. Porque es una manera también, en cierta manera, de presionar. Las preguntas que puedan surgir de cada uno de los medios a veces molestan más que otras cosas.
Sí, sin duda.
No les obliga, Juan. Tuvimos charlas en privado, pero por otra cuestión puntual.
Lo hemos atendido varias veces por teléfono.
Sobre la situación del barrio Mataderos. Más allá que también es parte y sufre la cuestión de las calles.
Las calles fueron licitadas, señor el ingeniero Fernández. 25 cuadras para arreglar el barrio. De las 25 le dieron al señor Pérez 10 cuadras y el resto las sacaron para otros barrios. Y fueron licitadas, señora del señor Fernández, 25 y le dieron 10 cuadras, que hicieron 5 y todavía no terminaron porque el barrio quedó que es un desastre, ¿no? Las máquinas se fueron y no alcanzaron a terminar.
El señor Pérez.
Pérez, el encargado de la empresa que...
Que ganó el proceso licitatorio.
Que ganó la licitación de las 25 cuadras. 25 cuadras, nos dijo adelante nosotros, adelante la concejal Karina Precara, que se habían licitado 25 cuadras para el barrio Matade. Bueno, de las 25 cuadras, solamente 10 van a ser en el barrio, el resto, la mitad del barrio, va a quedar sin hacer nada en las calles, que son un desastre, es una vergüenza como están las calles. Calles que están sin tocar de muchos años.
Sí, hemos visto. Pero bueno, otra de las preguntas a realizar a los funcionarios. Vamos anotando. Por lo menos voy expresado aquí también al aire. Daniel Juan, gracias por venir.
Gracias.
Somos nosotros.
Somos muy agradecidos y cualquier cosa a las órdenes. No hay ningún problema para aportar lo que necesiten.
Igualmente,
gracias. Muy amable.
Hacemos una pausa para escuchar las noticias de las 5:30.